A ver, imaginemos por un momento recibir un regalo. Un regalo totalmente gratuito y además inmenso.
Vale, hasta ahí suena de maravilla.
Claro, suena genial. Pero imaginemos que por el simple hecho de aceptar ese regalo, uno termina perdiendo su hogar, su estatus social y absolutamente toda su protección legal.
Ostras, eso ya no suena tan bien, la verdad.
Exacto. Es una idea que choca frontalmente con nuestra concepción moderna de lo que es la generosidad. Hoy en día, cuando alguien recibe un regalo, hay una expectativa de ligereza. Es algo limpio.
Sí, alguien recibe un paquete, da las gracias, a lo mejor envía un mensaje con un emoji sonriente y listo.
Eso es. La cuenta vuelve a cero y a otra cosa.
Pero claro, esa es una visión súper contemporánea, muy transaccional y delimitada. Nos encanta la independencia, esa sensación de no deberle la vida a nadie. Pero si retrocedemos un par de milenios y entramos en el tejido cultural del siglo I, esa idea del regalo gratuito y sin compromisos es que simplemente no existía.
No existía en absoluto. Y bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a viajar en el tiempo para sumergirnos precisamente en ese mundo cultural del Nuevo Testamento.
Un viaje apasionante, sin duda.
Totalmente. Para ello nos vamos a basar en unas notas fascinantes de la conferencia del Dr. David de Silva sobre la Epístola a los Hebreos. Y a ver, nuestra misión de hoy no es leer este texto simplemente como un documento religioso aislado.
No, no, para nada. El objetivo es decodificar el antiguo contrato social que esconde entre sus líneas ese implacable sistema de patronazgo y reciprocidad.
Eso es, queremos entender no solo qué dice el texto, que por cierto se parece muchísimo más a un sermón oral que a una carta tradicional, sino explorar por qué importaba tanto para su audiencia original.
Y para lograrlo, quienes nos escuchan y nosotros mismos, tenemos que ponernos las gafas de un ciudadano del Imperio Romano de aquella época.
Claro, cambiar el chip por completo.
Exacto.
Porque en aquel entonces la sociedad no se estructuraba en torno a derechos inalienables o, digamos, instituciones estatales que te protegieran. Todo funcionaba a través de una complejísima telaraña de favores, de honor, de lealtad y de vergüenza. Todo giraba en torno a la relación entre el patrón y el cliente.
Vale. Vamos a desgranar esto, porque al leer las notas del doctor De Silva, yo me quedé fascinada al darme cuenta de que para entender el dilema de esta audiencia, primero hay que entender cómo funcionaba la élite.
Fundamental. Hebreos presenta a Dios no solo como un creador distante del universo, sino en términos muy específicos de la época, como el benefactor definitivo, el patrón supremo de la comunidad.
Y cuidado, que este patrón no reparte favores pequeños.
¿Qué va? Otorga cosas de una magnitud incalculable.
Hablamos de favores que alteran literalmente la realidad del individuo. O sea, el texto menciona el acceso continuo a lo que llama un trono de la gracia, que funcionaría como una fuente inagotable de ayuda.
Casi nada.
Y además de eso, los dones del Espíritu Santo y promesas de futuro como una patria celestial. A ver, en el contexto romano, un patrón humano podía darte comida, algo de protección legal o un trabajo. Pero aquí el benefactor divino estaba ofreciendo un reino inconmovible.
Pero claro, aquí es donde entra el problema logístico de la época, ¿verdad?
Sí, la burocracia antigua.
Exacto. En este sistema, un ciudadano de a pie no puede acercarse al patrón supremo y pedirle favores directamente, en plan, oye, dame esto. Al revisar las notas, me sorprendió muchísimo ver lo institucionalizado que estaba el papel del intermediario.
Es que la mecánica del patronazgo lo exigía sí o sí. Un cliente de bajo estatus jamás podría presentarse en la villa de un senador romano por su cuenta y llamar a la puerta.
Te echan a patadas.
Literalmente. Para cruzar esa puerta necesitabas un mediador, lo que en términos sociológicos llamamos un broker.
Un broker, claro.
Alguien que ya gozara del favor del patrón y que al mismo tiempo estuviera dispuesto a representar los intereses del cliente. Y lo fascinante aquí es cómo el autor de Hebreos presenta a Jesús asumiendo magistralmente este doble papel.
A ver, explícanos eso del doble papel.
Pues por un lado es un benefactor en sí mismo, porque hace un favor que cuesta lo máximo, que es probar la muerte por todos. Pero por otro lado es el broker supremo.
Es casi como, a ver si logro explicarlo con una imagen moderna para que nos hagamos una idea.
Adelante.
Imaginemos que ese trono de la gracia del que habla el texto es la zona VIP más exclusiva, blindada y elitista del planeta.
Me gusta la analogía.
Alguien de la calle no tiene invitación, no tiene el capital necesario, vamos, ni siquiera lleva la etiqueta adecuada. Es una situación súper intimidante.
Totalmente.
Y Jesús funcionaría como ese contacto privilegiado, ese intermediario que no solo te consigue la entrada gratuita y te abre la puerta trasera, sino que comprende perfectamente la vulnerabilidad del invitado.
Exacto. Y fíjate cómo encaja eso con el concepto antiguo de sacerdocio. En latín, el término usado para sacerdote es pontifex, que significa literalmente constructor de puentes.
¡Ostras, qué interesante! ¡Constructor de puentes!
Sí, y para la mentalidad antigua, era indispensable que este mediador conociera íntimamente las dos orillas del puente. El texto de Hebreos subraya que Jesús entiende la debilidad humana porque ha experimentado la tentación y el sufrimiento de primera mano.
Claro, conoce la vulnerabilidad de ese invitado a la zona VIP.
Eso es. Pero, simultáneamente, tiene el prestigio necesario ante el patrón porque se presenta perfecto y sin mancha. Así asegura el favor divino y aplaca cualquier posible ira. Repara una relación que estaba rota, construyendo un puente de pura confianza.
Ya, pero todo esto nos plantea una paradoja gigantesca.
A ver.
Si tenemos a este patrón todopoderoso, repartiendo favores que te cambian la vida, y a un intermediario perfecto que te garantiza el acceso VIP a esta protección, surge la gran pregunta al leer el contexto histórico. ¿Por qué la audiencia de este sermón estaba a punto de rendirse?
Es una gran pregunta.
Porque las notas de De Silva señalan muy claramente que Hebreos escribe para una comunidad que está al borde del colapso, a punto de tirar la toalla por completo.
Pues para responder a eso, hay que mirar un poco más allá de la teología y observar la brutal realidad sociopolítica de aquel siglo I. Estos creyentes estaban soportando una presión absolutamente insoportable.
Tela.
Las notas documentan que habían sido expuestos públicamente a reproches y burlas, marginados por sus propios vecinos y familiares. Y lo más grave de todo, habían sufrido la confiscación de sus propiedades.
Madre mía.
Sí, la sociedad greco-romana veía a este grupo naciente como una secta peligrosa. Un elemento desviado que se negaba a participar en los rituales cívicos y en el culto a los dioses de la ciudad.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí es donde me surge una duda, leyendo los textos. Se habla de reproches y de perder propiedades. Pero a veces, cuando leemos historia antigua, tendemos a suavizar estas narrativas.
Sí, las romantizamos un poco.
Claro, pensamos en ello como si simplemente fueran impopulares en su barrio. Si lo comparamos con el concepto actual de ser cancelado socialmente hoy en día, a alguien le cancelan en Internet, siente vergüenza pública, a lo mejor cierra sus redes sociales un par de semanas y ya está.
Se pasa la tormenta.
Exacto. Pero la confiscación de bienes en el Imperio Romano, ¿cómo funcionaba realmente? O sea, ¿entraban los vecinos en las casas y la policía romana simplemente miraba hacia otro lado?
Pues es una distinción fundamental, la verdad. La cancelación antigua no era solo una cuestión de reputación digital, era una amenaza real a la supervivencia física.
Claro.
En la antigüedad, el bienestar de la ciudad dependía del favor de los dioses tradicionales. Si un grupo se negaba a honrarlos, se les consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Literalmente podían atraer una plaga o una mala cosecha según la mentalidad de la época.
¡Ostras!
Eras el enemigo público número uno.
Exactamente.
Así que la forma en que la sociedad corregía esta desviación no siempre era mediante juicios formales en un tribunal. A menudo era a través de la vergüenza pública. Y ojo a esto. La violencia tolerada.
Violencia tolerada. ¡Qué fuerte!
Los vecinos podían, efectivamente, saquear la casa de un cristiano o destruir su negocio, y los magistrados locales simplemente se cruzaban de brazos. Porque ese individuo se había excluido voluntariamente del paraguas de protección del patronazgo cívico.
O sea que el miedo no era simplemente a no encajar en el grupo, el miedo era a quedarse literalmente en la calle y sin ningún tipo de red de seguridad.
Ninguna.
Con razón el texto menciona que algunos ya habían dejado de reunirse con la comunidad.
Ese es el punto de quiebre. El aislamiento. Hebreos 10 menciona que las personas estaban abandonando las asambleas. Y claro, para los vecinos paganos, ver que alguien dejaba de asistir a las reuniones cristianas era un motivo de celebración.
Ah, sí.
Sí, sí. Lo veían como un proceso de rehabilitación. Significaba que esa persona volvía a integrarse en las redes de comercio normales, volvía a los festivales de la ciudad, volvía a ser un ciudadano útil.
Ya entiendo.
El peligro inminente para el autor de Hebreos no era solo el desánimo emocional. Era que estos individuos, asfixiados por la presión económica, repudiaran a su benefactor divino para recuperar su estatus terrenal.
Y supongo que por eso el autor insiste tantísimo en que mantengan lo que en griego llaman su paresía. Al investigar este término, me pareció fascinante.
La paresía, sí, es uno de los conceptos más ricos de la retórica griega. Normalmente se traduce como audacia, confianza o hablar con franqueza,
Sí.
En el contexto clásico, era la virtud cardinal del ciudadano libre en una democracia. Su capacidad y derecho de decir la verdad públicamente, especialmente frente a un tirano que intentaba silenciarlo.
¡Wow!
Al usar esta palabra, el autor está elevando la resistencia de los creyentes. Les está diciendo que soportar la humillación de sus vecinos no es debilidad, sino un acto de valentía cívica superior.
Pero claro, esto nos lleva al centro del problema del patronazgo. Si alguien es un cliente marginado, al que le acaban de saquear el taller, y su patrón divino le ha dado acceso a promesas futuras, ¿cómo se supone que responde en el presente?
Esa es la gran cuestión.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la regla de oro de la antigüedad, según muestran las fuentes, es que los regalos inmensos exigen una gratitud y una lealtad igual de inmensas.
Totalmente proporcionales.
Y el autor utiliza una imagen durísima para explicar cómo pagar esa deuda. Menciona que Jesús sufrió, cito textualmente, fuera de la puerta de la ciudad.
Sí, y dentro de la economía del honor de aquel tiempo, ser ejecutado fuera de las puertas de la ciudad era ser arrojado al vertedero social. Era la máxima degradación posible.
¡Qué brutalidad!
El argumento lógico que plantea el autor es implacable. Si el intermediario, Jesús, entregó no solo su vida física, sino todo su capital de honor social, muriendo en desgracia absoluta para conseguir ese favor divino, la única respuesta honorable por parte del cliente es salir voluntariamente fuera del campamento y abrazar esa misma desgracia.
Compartir el deshonor.
Eso es. Si la lealtad te convierte en un paria, debes aceptarlo con orgullo, porque es la única moneda con la que puedes pagar parte de esa enorme deuda de gratitud.
Madre mía, al leer sobre esto, yo intentaba buscar un equivalente moderno, aunque reconozco que es difícil.
A ver, inténtalo.
Es como si, imaginemos que un multimillonario salva a una persona pagando un tratamiento médico costosísimo. Le salva la vida y, de paso, salda todas las deudas de su familia.
Vale.
Quien recibe el favor no puede ir luego a comprarle un yate para darle las gracias. Primero, porque está arruinado. Y segundo, porque el multimillonario ya tiene de todo, no necesita un yate.
Lógico.
Pero entonces, el benefactor le dice, la mejor manera de pagarme es que vayas a los barrios más peligrosos y ayudes a los miembros de mi organización que están siendo atacados allí.
Exacto.
Las notas de Hebreos apuntan a algo muy similar. No se le puede dar nada material a Dios porque no lo necesita, pero el pago se realiza a través de sacrificios de alabanza públicos y, sobre todo, compartiendo los bienes materiales con los hermanos de la comunidad que están sufriendo.
Y si conectamos esto con el panorama general de la filosofía de la época, veremos que este mecanismo de gratitud era comprendido por toda la sociedad romana.
Sí, había consenso en eso.
Sí, sí. El filósofo estoico Séneca, por ejemplo, escribió un tratado completo llamado De Beneficiis sobre la ética de la reciprocidad. Séneca argumentaba que la verdadera nobleza, la lealtad real a un patrón, debía mantenerse firme incluso si cumplir con esa obligación llevaba a la vergüenza, al exilio o incluso a la muerte.
¡Ostras! El nivel de exigencia era altísimo.
Y para la audiencia de Hebreos, mostrar compasión por los miembros de la comunidad que estaban en prisión era la prueba de fuego de esa lealtad estoica. Hay que recordar que, en el derecho romano, visitar a un prisionero cristiano y llevarle comida equivalía a declararse simpatizante.
Claro, te delatabas a ti mismo.
Era un riesgo altísimo, pero era el coste mínimo esperado de la gratitud.
Vale, hasta aquí hemos analizado la zanahoria del contrato social, digamos. Los favores, la lealtad heroica, la belleza de sostener a la comunidad en tiempos oscuros.
Sí, la parte bonita.
Pero el autor de Hebreos también muestra el palo. Y la verdad, es un palo bastante contundente. Para ilustrar qué ocurre cuando se rompe este contrato, utiliza la historia de la generación del Éxodo como un cuento con moraleja.
Una advertencia sobre la fealdad espantosa de la ingratitud, sí.
Eso es. Cuéntanos un poco sobre esa memoria colectiva que evoca.
Pues el autor recuerda la generación que fue liberada de la esclavitud en Egipto. El benefactor les había concedido favores increíbles. La apertura del mar, pan caído del cielo, agua en el desierto.
Milagros constantes.
Sí. Sin embargo, al llegar a las fronteras de la tierra prometida, vieron que los cananeos eran gigantes y habitaban ciudades fortificadas. Y en ese momento de pánico, desconfiaron por completo.
Se echaron atrás.
Su respuesta fue sugerir que su benefactor los había llevado hasta allí para destruirlos y plantearon regresar a ser esclavos en Egipto. Y claro, la reacción divina no fue de simple tristeza pedagógica. Fue la ira fulminante de un benefactor cuyo honor ha sido ultrajado. y resultó en la exclusión definitiva de toda esa generación.
Vale, vamos a detenernos aquí un segundo porque tengo que admitir que esta parte de las notas de Silva me resultó bastante difícil de digerir.
Es dura, sí.
Que el autor de Hebreos aplica esta misma lógica a su audiencia y las palabras que usa son de una dureza extrema. Advierte que pecar voluntariamente, que en este contexto significa abandonar la fe por miedo a la presión de los vecinos, equivale a pisotear al Hijo de Dios.
Palabras mayores.
Dice que es tratar la sangre del pacto como algo impuro y un insulto directo al Espíritu de gracia. Y, a ver, entiendo el contexto histórico, pero sigue pareciendo una trampa yaique.
¿En qué sentido?
Pues, ¿cómo puede considerarse un regalo si, ante el primer ataque de pánico natural por perder la propia casa, la respuesta es una condena de destrucción total? Parece una crueldad comparar el miedo humano, que es súper comprensible, con pisotear a la deidad.
Es una reacción muy comprensible desde nuestra sensibilidad actual. Hoy valoramos muchísimo la fragilidad psicológica y entendemos el trauma.
Claro.
Pero el texto no se puede interpretar bajo la lente de la psicología moderna, sino bajo la estricta sociología del honor y la vergüenza del Mediterráneo antiguo.
Vale, de acuerdo.
En ese marco, ceder a la presión no es simplemente tener un momento de debilidad o un desliz emocional privado. Es una declaración sociopolítica pública. Al renunciar a la comunidad para volver a ser aceptado por la ciudad, el individuo está declarando frente a todos sus vecinos: he sopesado el valor de las promesas eternas de este benefactor y el valor de mi estatus temporal, y he decidido que su regalo es inferior y despreciable.
¡Ostras! Visto así, cambia la cosa.
Es que en el mundo antiguo, menospreciar públicamente un favor de esa magnitud era el peor de los vicios. Significaba escupir en el honor del patrón. Un cliente tan ingrato garantizaba su propia exclusión porque demostraba que no se podía confiar en él para mantener la cadena de reciprocidad.
Esa explicación arroja muchísima luz, la verdad, porque da sentido a la analogía agrícola que usa el autor justo después para rematar el argumento. Compara a las personas con la tierra que bebe la lluvia que Dios envía constantemente.
Sí, la metáfora de la lluvia y la tierra.
Si la tierra responde dando vegetación útil para quienes la cultivan, recibe bendición. Pero sí, después de absorber todos esos recursos y cuidados, solo produce espinas y cardos, se considera inútil. Y el texto es tajante. Su destino final es ser quemada.
Esa imagen de la lluvia, las espinas y el fuego es quizá uno de los pasajes más analizados y también más temidos del Nuevo Testamento. Y es precisamente esta dureza y la aparente facilidad con la que se puede perder el favor divino lo que ha encendido algunos de los debates teológicos más intensos y divisivos de los últimos siglos.
Desde luego. Y me atrevería a decir que, tras leer las notas sociológicas del doctor de Silva, queda la impresión de que gran parte de estos debates modernos podrían estar enfocando el problema desde un ángulo completamente equivocado.
Totalmente desenfocado.
Me refiero, claro, a la controversia alrededor de pasajes como Hebreos 6, que hoy en día dividen a la gente en bandos irreconciliables. Por un lado, está la doctrina de la seguridad eterna, la idea de que una vez que se recibe el favor de la salvación, es imposible perderlo, hagas lo que hagas.
Sí.
Y por el otro lado están quienes vivan paralizados por el terror a cometer el famoso pecado imperdonable, temiendo convertirse en esos cardos destinados al fuego al menor error.
Pues el doctor de Silva aborda esta controversia señalando un anacronismo fundamental en el debate actual.
A ver.
Subraya que el autor de Hebreos ni siquiera conceptualiza la salvación como una posesión presente y asegurada.
Ah, claro.
En todo el discurso, la salvación se describe como una herencia futura. Es la línea de meta de una carrera de resistencia. Por lo tanto, discutir si alguien puede perder algo que legalmente ya posee en el presente es imponer categorías modernas a un texto antiguo.
Tiene todo el sentido.
Pero la clave definitiva para desactivar este choque teológico está en lo que pensadores como Séneca denominaban el ethos de la gracia.
Esa parte me pareció reveladora. Es como si, no sé, como intentar leer un poema romántico de Becker utilizando la lógica rígida de quien revisa los términos y condiciones de una actualización de software en el móvil.
Qué buena comparación, sí.
Al intentar forzar la relación en cláusulas legales absolutas, se destruye por completo lo que De Silva describe como la danza de la gracia. Porque en la antigüedad resulta que las reglas del juego eran paradójicas. Había unas normas para el que daba el favor y otras diametralmente opuestas para el que lo recibía.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo leemos la historia. Séneca explicaba esta paradoja social con brillantez. Afirmaba que, para que el sistema de favores funcionara virtuosamente, las expectativas debían ser asimétricas. El benefactor perfecto, en este caso Dios, debe dar sin llevar un libro de contabilidad.
Claro, sin echarlo en cara.
Exacto. Debe olvidar las ofensas y superar la ingratitud humana con una generosidad aún mayor, arriesgándose a perder su inversión con tal de imitar la naturaleza inagotable de la divinidad. Ese es el rol del patrón ideal.
Pero el receptor del regalo opea bajo una regla muy, muy distinta. El receptor jamás debe olvidar la deuda.
Nunca. Bajo ninguna circunstancia el cliente debe olvidar el favor recibido, ni mucho menos atreverse a presumir de que la generosidad infinita del patrón es un derecho adquirido. El choque teológico moderno ocurre precisamente porque ambos bandos rompen las reglas de esta antigua danza.
Claro. Al reclamar la seguridad eterna como un derecho contractual inquebrantable, se cruza una línea peligrosa. Se le enseña al receptor a dar por sentado y presumir de lo que hará el benefactor.
Que es una barbaridad en aquella época.
Totalmente. Es la actitud de un cliente arrogante que piensa que sin importar su nivel de lealtad o de desprecio por la comunidad, el patrón está legalmente obligado a seguir entregando favores. En el siglo I, esa presunción habría sido escandalosa.
Habría sido el fin de la relación.
Y, por el extremo contrario, vivir obsesionado con el miedo al pecado imperdonable cruza la línea opuesta. El cliente asume el papel de juez sobre el patrón, limitando y dudando de su infinita capacidad de generosidad, asumiendo que su paciencia se agotará de inmediato. El verdadero mensaje de este texto no buscaba resolver un debate legal.
No, buscaba establecer un principio de vida muy claro. A la gracia se le debe responder con gracia.
Eso es.
Ese es el núcleo de la cuestión. Cuando se recibe un regalo de dimensiones cósmicas, la naturaleza misma de ese favor exige una transformación del individuo. La persona ya no puede seguir viviendo exclusivamente para su propia comodidad o para salvaguardar su economía frente a vecinos hostiles.
Ya no te perteneces del todo.
Exacto. La vida pasa a estar impulsada por una profunda y voluntaria obligación de gratitud. El cliente busca incansablemente formas de honrar al benefactor, y en el contexto de Hebreos, la forma suprema de hacerlo es sirviendo como escudo y sustento para el resto de la comunidad, especialmente cuando hacerlo tiene un coste personal inmenso.
Pues, tras desgranar todo este entramado histórico y sociológico, resulta evidente que la Epístola a los Hebreos trasciende con creces la categoría de un simple discurso religioso antiguo. Es un mapa fascinante, humano y visceral sobre el verdadero valor de la lealtad.
Sin lugar a dudas.
Nos confronta con el coste real de la gratitud y la belleza de mantener viva esa exigente danza de la gracia en medio de un mundo que, bueno, sin importar el siglo en el que nos encontremos, casi siempre va a preferir la comodidad personal y la seguridad económica por encima del honor.
Es la naturaleza humana, al fin y al cabo.
Sí. Comprender el entorno del patronazgo, la dinámica de deudas y la presión sobre los clientes cambia radicalmente la manera en que podemos interpretar estas advertencias milenarias.
Y además, este conocimiento tiene un impacto que va mucho más allá del interés puramente académico o teológico.
¿Tú crees?
Sí, sí, totalmente. Nos proporciona un espejo muy útil para observar nuestras dinámicas actuales, sin importar las creencias individuales de cada uno. Invita a reflexionar sobre cómo se perciben y se valoran los sacrificios que otras personas realizan en nuestro beneficio.
Claro, aplicable al día a día.
Planteo una pregunta incómoda sobre la naturaleza de la gratitud contemporánea. O sea, ¿es simplemente un modismo cortés, un gracias vacío para salir del paso? ¿O es una fuerza transformadora real? Un motor que dicta qué causas defendemos, a quienes apoyamos en nuestra sociedad y si estamos dispuestos a dar la cara por nuestra comunidad cuando el entorno se vuelve hostil y el apoyo exige sacrificios palpables.
¡Qué buena reflexión! Y precisamente para acercar esta inversión, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para que quienes nos escuchan puedan darle una vuelta.
Perfecto.
Hemos visto que en el mundo antiguo, el implacable sistema de patronazgo establecía que jamás se podía devolver por completo un favor monumental a un benefactor, generando una obligación perpetua. Si aplicamos esta lupa a nuestro presente, ¿cómo cambia nuestra visión de los constantes regalos gratuitos que se nos ofrecen hoy en día?
Muy interesante.
En una sociedad moderna, hiperindividualista, donde el gran orgullo colectivo es afirmar que no se le debe nada a nadie, ¿existe realmente, en alguna esfera de la vida o de la tecnología, un regalo que sea verdaderamente y al 100% gratis?
Habría que pensarlo bien.
¿O en el fondo de nuestra estructura social seguimos todos atrapados a un nivel completamente subconsciente jugando bajo estas mismas e invisibles reglas romanas de la reciprocidad sin siquiera darnos cuenta?
Ahí queda eso.
Tela.
Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado, por la curiosidad de siempre y por acompañar este viaje al complejo tejido social del pasado. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto.
Un saludo. Hasta la próxima.